Bueno, nos volvemos a meter en el tema, el problemita que estamos teniendo en Rosario con el aumento del boleto.
Exacto.
Porque el Consejo aprobó por un voto de diferencia, recordemos, fueron 14 votos a favor, 3 en contra. Finalmente, bueno, ganó esta decisión del Consejo, de un sector del Consejo, finalmente por el pedido que había hecho el Ejecutivo de aumentar el boleto nuevamente, ¿no? Y ahora entonces el intendente Pablo Hapkin tiene la posibilidad de volver a aumentar el boleto. ¿Cuándo hablamos con Chale? ¿Ayer, Pato?
Ayer.
Bueno, que nos decía, dejaba picando que podría llegar a valer lo mismo que en Córdoba. Se habla de 700 pesos. ¿Cuánto va a valer el boleto? ¿Se va a duplicar el precio del boleto? Bueno, vamos a hablar con un referente de otro espacio político, me refiero al concejal de Ciudad Futura, referente de Rosario Sin Miedo, lo tenemos en línea, Juan Monteverde, que estaba, obviamente se oponía a este nuevo aumento del boleto. Ellos, desde su espacio político, junto con el sector del peronismo, acercaron otras ideas hace unos días nada más, pero que bueno, finalmente no fueron aceptadas. Y finalmente habrá nuevo aumento del boleto, vamos a ver cómo hace la gente para pagarlo, pero se lo vamos a preguntar a Juan. Buen día, Juan, te saludamos. Sonia, Tessa, Pato, Val, Miguel Pasarín y todo el equipo de Nacional, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están todos ahí?
Bien, bueno, no sé si bien preocupados por esto que va a pasar con el boleto, Juan.
Sí, la verdad que nosotros estamos muy preocupados, por lo que uno ve cómo día a día se va deteriorando las condiciones de vida de las grandes mayorías, y este nuevo aumento cae en ese contexto, y más preocupado porque uno ve que los que gobiernan no están registrando la situación. Uh-huh. Digo, que ayer el Consejo, en una votación que salió 14 votos a favor y 13 en contra, o sea, por un solo voto y sin debate, en menos de 24 horas de que ingresó el mensaje del intendente, el oficialismo se haya negado siquiera a analizar alternativas, que no sea hacer siempre la más fácil, que es que todo el costo de la crisis lo paguen los laburantes, lo paguen los que menos tienen. Digo, hay un nivel de resignación por parte de los que gobiernan que realmente es muy preocupante, porque creo que ninguno de los que estamos en esta conversación tenemos alguna esperanza de que la cuestión nacional vaya a mejorar, sino por el contrario. Y si los que gobiernan en el municipio y en la provincia no se toman la decisión de amortiguar de alguna forma el resultado de esas políticas, la crisis va a llegar muy rápido y va a ser muy tremenda. Entonces digo, nosotros lo que intentamos desde la oposición es decir, bueno, por muy poquito no estamos en el gobierno, desde el lugar en el que nos toque estar, vamos a buscar la manera, si los que gobiernan no gobiernan, para encontrar alternativas. Bueno, acá habíamos acercado una para que un pequeño grupo de empresas, por un pequeño periodo de tiempo, haga un pequeño aporte que ayude a resolver y que no quiebre el sistema. Porque, a ver, lo que nosotros decíamos ayer, no estamos hablando de un aumento más, que la gente va a pagar más, pero el sistema va a continuar. No, acá lo que estamos hablando es que hay un riesgo serio de que la gente ya no pueda pagar el boleto, que se baje, como fue en el 2001, y que un sistema que ya está en crisis, que eso quiebre, digamos, y que vayamos a escenarios como otra ciudad de América Latina, donde tenemos un sistema totalmente irregular, donde también permean las mafias, digo. Entonces, realmente tenemos un cuadro de situación muy grave.
Juan, ayer hablábamos con el secretario de gobierno aquí y él era muy crítico en relación al proyecto alternativo que ustedes habían presentado. Por un lado, decía que no alcanzaba para cubrir el déficit que significaba que no se envíe la plata del fondo compensador. Y por el otro, planteaba que iba a cargar no solo sobre grandes o empresas multinacionales o filiales de empresas con presencia nacional en Rosario, sino también a pymes, a empresas que realmente estaban complicadas ya de base en un año difícil, ¿no? Para el mercado minorista, para el sector industrial, para la manufactura, para muchos rubros, ¿no? ¿Cuál es la visión en relación a estas críticas que hace el oficialismo del proyecto de ustedes?
A ver, que es todo un nivel de resignación y de mentira enorme. Digo, los que gobiernan más que gobernantes parecen panelistas, ¿eh? Opinan, relatan la realidad, pero no hacen nada para transformarla, no denuncian a los verdaderos responsables, y cuando aparece una alternativa, lo único que hacen es, por una cuestión de mezquindad política, es salir a decir de que no es viable. Digo, con nuestra propuesta resolvíamos el 50% de este último problema, que es lo del fondo compensador de Nación, y justamente decíamos, esto va, tiene que poner más, y nuestro proyecto lo contemplaba, hacer una segmentación dentro de las 300 empresas más importantes de la ciudad. Solo el 2% de los que pagan DREI, si no estamos hablando de ni un kiosco, ni un almacén, ni un minimarket, estamos hablando de el 2% que son las grandes empresas. Incluso le decíamos al intendente, hace una segmentación para que Coca-Cola, para que Molina...
Se nos va un poquito la señal, Juan.
Ah, me parece que lo perdimos.
¿Lo perdimos? Bueno, lo vamos a recuperar.
Estaba haciendo una argumentación en relación a la letra chica del planteo, sí, del proyecto que oportunamente presentó Ciudad Futura, en realidad el bloque opositor más ampliado, respecto de intentar gravar con un incremento de algunos puntos el derecho de registro de inspección, el DREI, que... pagan, es una tasa que se le cobran en los municipios santafesinos, al menos a...
Desde algunos sectores dicen que el intendente también aumentaría, tiene en carpeta aumentar el DREI con otro destino ese dinero.
El DREI se planta en todos los municipios argentinos a comercios, fábricas, a toda la actividad que no es individual, digamos.
¿Qué es? Derecho, registro de inspección. Ahí está.
El planteo de Ciudad Futura era el de cargar con algunos puntos más a un puñado de grandes contribuyentes. No a todos, al menos esa es la salvedad que hacía el propio Monteverde.
Ahí lo recuperamos,
Patu. Y bueno, en relación a eso, Juan, no sé si nos estás escuchando.
Sí, ahí yo lo escucho bien.
Estabas haciendo una descripción, una enumeración de grandes contribuyentes, al menos cuáles serían hubiesen sido, digamos, los absorbidos por este incremento que ustedes estaban defendiendo, postulando, ¿no?
Sí, ahí lo que planteaba claramente nuestro proyecto era, digamos, que este pequeño incremento de solamente un 6% durante un año era para el 2% de las cuentas que paga Andrei. Es decir, no era para un kiosco, no era para un minimarket, no era para una PYME, era para las 330 empresas que más facturan en la ciudad. E incluso le decíamos que el intendente en el mismo proyecto haga una segmentación para que dentro de esas 300 empresas no pague lo mismo, no sé, un supermercado local que Coca-Cola, que Molinos Río de la Plata, que los bancos y la aseguradora. Es decir, estaban todas las posibilidades para pensar una alternativa, pero digo, tenemos un gobierno de que básicamente lo único que hace es responsabilizar siempre a otro por los problemas y no hacerse cargo básicamente de gobernar. Por eso realmente y además con un nivel muy infantil en las críticas, es realmente complejo entablar algún nivel de diálogo político, y nos preocupa mucho que esta situación continúe, porque insisto, creo que no están viendo la crisis que ya vive la ciudad y lo que va a pasar en el futuro.
Eso se ve, lo vemos nosotros los periodistas, entiendo que las y los rosarinos también observan muchas veces las discusiones que se dan, sobre todo, Juan, en redes sociales y demás. Digo, estas diferencias desde el punto de vista parlamentario, si se quiere, en el Consejo, ¿invalidan la chance de hacer un reclamo conjunto, desde que la oposición también, en todo caso, adhiera a los planteos que haga el oficialismo local ante Nación para recuperar esos fondos? ¿Hay predisposición de ustedes para acompañar este reclamo, más allá de la divergencia que existe en el campo de cómo se buscan alternativas a la eliminación de este fondo, ¿no? que debe llegar de Nación?
Mirá, nosotros mantenemos hoy la misma postura que durante los últimos 4 años de gobierno del intendente, donde ahí sí había una voluntad de trabajar junto con la oposición. Ahora, en ese momento lo que está mostrando hoy, cerrándose a cualquier posibilidad de diálogo y gobernando solo y mal, es que cuando llamaba el diálogo no era por una cuestión de convencimiento de que había que gobernar en heterogeneidad y generar consensos amplios, sino que era básicamente porque sin sectores de la oposición no podía. Ahora que tiene una mayoría automática de 15 votos, cerró cualquier posibilidad de diálogo. Si nos convocan a ir junto a Buenos Aires a pelear de verdad, nosotros vamos a estar, porque estuvimos siempre, ahora no lo está haciendo. Entonces, yo ayer cerraba la intervención en el recinto diciendo, vamos a tener que asumir que vivimos en una ciudad sin intendente. Digo, y hacernos cargo de esa situación y ver cómo hacemos lo que no hace el intendente. Entonces, por eso, como el intendente no fue a la justicia con el diputado Toñuel y presentamos un recurso de amparo. Como el intendente no le pide a su gobernador que ahora sí está alineado y que ahora sí pueden hacer cosas, no le pide que ponga un ingreso a la renta extraordinaria, lo hicimos con la diputada Lucila de Ponti presentando un proyecto en la legislatura. Como él no activa ningún mecanismo local, presentamos desde la oposición un proyecto en el Consejo. Claramente nosotros estamos. El que tendría que hacer las cosas y no las hace es el intendente. Digo, nosotros vamos a estar siempre porque justamente no estamos en esa lógica oficialismo-oposición donde soy oficialista, justifico todo, soy opositor, pongo palos en la rueda. Lo demostramos durante los últimos 4 años y lo seguimos demostrando ahora porque a lo que a nosotros nos interesa es que la gente pueda sobrevivir a esta crisis. No nos importa de dónde viene la solución. Ahora, vemos que hay niveles de mezquindad política, de cultura política que se vio en la campaña y que se repite ahora, que realmente creo que no es parte del cambio en la cultura política que tenemos que tener para salir adelante.
Se suma Sonia a la charla, Juan.
¿Cómo estás, Sonia? Hola, Juan, ¿cómo te va? Pensaba en los efectos concretos de este boleto a 700 pesos. Mucho se habla de que la gente no va a poder ir a asistir a trabajar, pero yo pensaba también las mamás que llevan sus hijos a los hospitales y esto que va a generar mayor fragmentación social, porque esto va a impedir que muchas personas puedan trasladarse dentro de la ciudad, o sea, cada vez más guetificada la ciudad.
Sí, digo, esas son las... un poco la dimensión del debate que nosotros queríamos sumar estos días, digamos, que tenemos que ser capaces de unir variables, de no discutir un día el transporte como un hecho aislado, otro día la seguridad como otro hecho aislado, otro día la cuestión social como un hecho aislado. El transporte es el estructurante de una sociedad. O sea, las sociedades, las ciudades que tienen un sistema de transporte eficiente, que funciona, que se lo toman distintas clases sociales, son sociedades mucho más desarrolladas, mucho más integradas, donde hay más oportunidades, entonces por ende son sociedades mucho menos violentas. Bueno, Argentina y la ciudad de Rosario, más allá de deficiencias, de diferentes épocas, tiene y estamos acostumbrados a que tengamos un sistema público, es decir, que un sistema público que es que haya un pliego de licitación, que haya líneas que mantengan recorridos constantes, de que la tarifa la fije el Estado. Eso no es normal, eso es parte de un acuerdo político, democrático y de cómo funciona la sociedad. Si uno ve cómo funcionan otras ciudades de América Latina, que es lo que nosotros estamos advirtiendo que puede pasar en Rosario, no existe esto. Y lo que va a pasar cuando la gente se baje del colectivo es que van a empezar a aparecer combis particulares, digo, porque si las empresas quiebran, la empresa privada quiebra, se hace cargo el municipio de todo el sistema sin recursos, estamos hablando no que va a haber menos frecuencia y la gente va a viajar peor de lo que viaja ahora. Vamos a ir a un escenario donde van a desaparecer líneas completas, como pasó en la pandemia. La gente va a tener que seguir siendo a trabajar y van a aparecer entonces esta alternativa de una combi particular que a los gritos del chofer por la ventanilla va diciendo, bueno, voy para la Siberia, voy para el sur, voy para el norte, y la gente se va amontonando, se va subiendo, pagando la tarifa que en ese momento se le ocurra al dueño de la combi. Y va a empezar todo un sistema irregular, que es lo que pasa hoy en muchas ciudades de Chile, de Bolivia, de Perú. Vayan a ver, yo decía ayer en el recinto, lo que está pasando en la ciudad de Lima, en Perú, donde las mafias empezaron a controlar el sistema de transporte y llegaron al punto de clonar los colectivos oficiales, claro, pero que son y lo manejan las mafias. Digo, imaginemos una ciudad totalmente desregulada el transporte en una ciudad complicada con la cuestión de las mafias como Rosario. Es el grado de situación que tenemos, e insisto, parece que no se ve desde el gobierno este escenario.
Juan, te agradecemos mucho el contacto, muy amable como siempre, un abrazo grande.
No, gracias a usted, un abrazo grande.
Hasta luego, charlábamos con el concejal de Ciudad Futura, referente de Rosario Sin Miedo, Juan Monteverde, respecto de bueno esta nueva atribución que tiene el Ejecutivo Municipal, va a volver a aumentar el boleto. No sé cómo vamos a hacer para pagarlo, la verdad está complicado el escenario. 23 minutos.